Lo saludamos entonces al director del hospital, al doctor Pablo Lombardi. ¿Cómo va, Pablo? Buen día.
Hola, buen día, Fabián. ¿Cómo andas vos?
Bien, muchas gracias, como siempre, por atendernos. Pablo, ¿empezó a pasar lo que tenía que pasar y se venía demorando? Quiero decir, porque, bueno, ahora estamos contando todos los días un caso, dos casos, tres casos, anoche o hoy, como quieras, dos que son del departamento específicamente, no de caseros. ¿Era algo que inevitablemente iba a ocurrir, quiero decir?
Y la verdad que el comportamiento epidemiológico que puede tener la pandemia, honestamente, yo no lo sé. Es decir, tengo las mismas incertidumbres que puede tener, que podés tener vos, que puede tener el resto de la población, ¿no? ¿Cómo se va a comportar, cómo nos va a pasar el problema a nosotros, cómo se va a comportar acá en la ciudad, ciencia cierta? No lo sé. Sí era esperable que en el marco de que estamos viendo que toda la provincia está teniendo más casos, esa situación nos iba a llegar a nosotros. Obviamente que es una situación que nos preocupa. Tratamos en la manera de lo posible de minimizar la cantidad de casos y tratar de evitar que los contagios se sigan sucediendo, pero es complejo, es muy complejo el tema, porque personalmente creo que hay condiciones que no se están dando de forma adecuada y que favorecen el desarrollo de los casos. Es decir,
a ver, ¿ahí a qué te referís? ¿A una excesiva circulación? ¿A demasiadas aperturas?
Que hay... A ver, también es un tema difícil porque estamos todos en una situación de cansancio, me incluyo, ¿no? Uh-huh. Después de prácticamente 6 meses que llevamos con esta extensa cuarentena y con limitaciones en nuestras condiciones de todos los días en cuanto a la calidad de vida, se hace difícil sostenerla en el tiempo. Sobre todo también porque hay mucha gente que económicamente lo necesita. Entonces, es una actitud, creo yo, muy fácil decir, bueno, cerramos todo y con eso evitamos los problemas, pero hay otras cosas que también hay que atender, con respecto a cuestiones económicas que tiene la gente, con respecto a cuestiones personales. Uno que es médico clínico, yo veo que ha aumentado un montón la consulta en mi consultorio personal, de gente que se siente angustiada, depresiva, que no puede ver a los familiares. Es decir, hay un montón de cosas que lo hacen sumamente compleja la situación. Yo lo que creo que en estos momentos hay situaciones que debiéramos hacer y que como sociedad, como comunidad, no la estamos haciendo. Creo que el uso del barbijo, del tapaboca, que en su momento se insistió tanto y se pidió tanto que se ponga como uso obligatorio, era un reclamo de todo el mundo, ahora que estamos pidiendo que se use, que tengamos un cuidado importante en ese aspecto, uno ve mucha gente que no lo usa, mucha gente, y en situaciones de cercanías con otras personas, no solamente cuando está permitido no usarlo, por ejemplo en una actividad recreativa, ¿no? Como estar corriendo, pero uno ve que en eso se falla, ve que hay mucha conglomeración de personas, muchos lugares en donde no se respeta el distanciamiento social, reuniones que se van haciendo y que no corresponden, y esas cuestiones creo yo que son los que nos van a traer problemas si no las cambiamos, no las mejoramos y no somos responsables cada uno de nosotros en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Creo que la responsabilidad individual toma más que nunca hoy una importancia primordial en ese sentido.
Doctor Alejandro Francia lo saluda.
¿Cómo te va, Alejandro?
Pero bien, bien. Doctor, hay un tema que a mí me da vuelta en la cabeza. ¿Cuándo uno sabe que es transmisión comunitaria? ¿Hay, 22 casos y ya el 23 es transmisión comunitaria? ¿O tiene que ver con los contactos estrechos y saber el nexo epidemiológico por dónde viene? Digo esto porque si ustedes se sientan, me imagino, con el intendente, analizan la situación, ¿cuándo uno decir, bueno, volvemos a una fase como lo ha hecho Basile Vaso, sin irnos tan lejos. Dijo, bueno, seguimos con los comercios abiertos, pero hasta cierto horario de ahí cerramos, no permitimos que la gente haga su práctica deportiva. Por eso le preguntaba, volviendo al comienzo, ¿cuándo uno sabe que es transmisión comunitaria y cuándo hay que parar un poco? Si él lo analiza, ¿no?
Bueno, sí, es clara la pregunta. Bueno, es un tema que uno, les vuelvo a decir, ninguno de nosotros acá en la ciudad es epidemiólogo y siempre nos apoyamos mucho en la gente que realmente conoce el tema, que es nuestro comité de emergencia que está instalado en Paraná, el COES, donde sí tenemos gente referente y que nos aconseja en forma adecuada. Mientras uno pueda entender el nexo epidemiológico de la mayoría de los casos que se van dando, no podemos hablar de transmisión comunitaria. Si un paciente o una persona que está contagiada con la enfermedad estuvo en un área de circulación, como nos ha pasado últimamente, Buenos Aires o Gualeguaychú o Paraná, que son áreas que tienen circulación viral activa, y se contagia, y a su vez contagia un grupo cercano de personas, estamos hablando de que estuvo expuesta a un área determinada y el nexo o el grupo de gente que rodea al paciente infectado pertenecen a ese grupo, y no podemos hablar de que hay una transmisión comunitaria. Transmisión comunitaria hablamos cuando el paciente se contagia en la comunidad sin que haya un nexo claro. Nos está pasando con los casos que tenemos en la ciudad, hablamos de la ciudad porque la situación de Basile Vaso fue diferente, en el sentido que aparecieron varios casos que estaban todos vinculados con el mismo problema, y se tomó en su momento la decisión en aquella ciudad de cerrar la actividad y volver a una fase temprana desde el punto de vista epidemiológico, para tratar de minimizar el contagio, ya que cuando empezaron a analizar los casos llevaban muchos días desde que habían aparecido algunos contactos, y se corría el riesgo de que la diseminación fuera importante dentro de aquella localidad.
Un poco la preocupación que había generado San Justo en su momento también.
En su momento lo que generó San Justo, porque el diagnóstico fue retrospectivo, y cuando uno empezó a ver casos y nexos, había muchos días para atrás y se temía que aparezcan casos en otro lado que todavía estaban asintomáticos. Y es, como decís vos, Fabián, es muy parecida a la situación que tuvo Basile Vaso a la situación que tuvo San Justo. Lo concreto en nuestra ciudad es que la mayoría de los casos que estamos viendo, la gran mayoría, encontramos nexos epidemiológicos, contacto, y uno puede ir armando esa red y con las medidas que se van tomando ir bloqueando los contactos que han tenido los pacientes y evitar la diseminación. Ahora hay un par de casos que todavía no lo encontramos el nexo epidemiológico claro, y eso sí nos preocupa.
Vos sabés que ha empezado a correr el rumor en las últimas horas, un rumor que está siempre instalado, ¿no? Bueno, vamos a tener que retroceder, se analiza, ir a una fase anterior. ¿Vos crees que esto puede ser en algún momento una alternativa, o más que en algún momento al hoy, o este es un momento donde todavía podemos hablar de una situación controlada así como estamos?
Lo que pasa es que esto, Fabián, es muy dinámico y tenemos que ir viendo qué es lo que pasa con los resultados que vamos tomando día a día. Ayer nosotros hicimos más de 10 estudios en pacientes sospechosos acá en la ciudad y todos dieron negativos, lo cual hoy nos da una sensación de tranquilidad importante, hoy tuvimos el resultado de los casos que analizamos el miércoles, pero ayer tomamos más de 10 muestras en la ciudad de casos sospechosos por la clínica y por algún contacto.
Que no tenés resultados todavía.
Que lo vamos a tener esta nochecita.
Esta noche.
Y eso nos lleva a ir pensando todos los días, bueno,
en dónde. Y lo van a comunicar mañana, digo, para que no nos pongamos ansiosos.
Bueno, yo se los conté al grupo de prensa. Hay un pedido del Ministerio de manejar la información a nivel de toda la provincia en forma oficial y homogénea, y que tratemos de dar las informaciones a la mañana. Más o menos la idea sería junto a cuando hace la información oficial de todos los casos en la provincia, precisamente para mantener una coherencia entre todas las áreas, entre todos los departamentos. Eso por un lado, y segundo, nosotros no queremos que la gente se entere por la prensa de los problemas de salud que tiene. Nosotros, cuando recibimos la información a la tardecita, noche, como nos pasa todos estos días, lo primero que hacemos, como corresponde, es comunicar a la población el resultado de, a los pacientes, los resultados de los tests que se le han hecho. Eso nos lleva muchas veces a estar muchos minutos con cada uno, hablando, explicando, aconsejando, dando las recomendaciones que corresponden. Y una vez que nosotros terminamos con esa tarea, corresponde que uno dé público conocimiento de la situación epidemiológica que estamos. Sería muy triste que un paciente se entere por una radio del problema que tiene. La realidad es esa. Hay una cuestión de respeto, al paciente, de al derecho de conocer su problema y también mantener su privacidad, porque la privacidad también hay que respetarla. Por eso un poco es esto de que damos a conocer oficialmente, aunque, como es cierto, nosotros, el grupo de trabajo que tenemos es un grupo grande de personas, es fácil que se conozca extraoficialmente, digamos, algún resultado a la noche, pero bueno, así están dadas las cosas, ¿no? La idea, la postura nuestra es esta: primero, respetar al paciente en cuanto al derecho que tiene de conocer un diagnóstico que se lo transmitimos una vez que nosotros conocemos el resultado del laboratorio, y segundo, un pedido del Ministerio de tratar de ser homogéneos en la divulgación de la información.
Con respecto al área de pediatría, ¿cómo está el tema ese del caso de la niña de 4 años que fue a Concordia? ¿Qué es lo que oficialmente se puede decir?
La verdad, lo que sucedió, y yo ya lo dije ayer en otra radio, esta nenita ingresó al hospital con una crisis asmática severa. No tiene un nexo epidemiológico claro para pensar en coronavirus. Estuvo internada en nuestro centro, siempre vinculado con esto, con su crisis asmática. Tiene hecho durante la internación 3 radiografías de tórax. No tiene neumonía, no tiene neumonitis, no tiene ninguna imagen que haga sospechar clínicamente que pueda tener la infección viral. No respondió favorablemente al tratamiento, porque después de varios días de recibir el tratamiento de su patología de base, de su crisis asmática, empezó a tener signos de fatiga muscular, de dificultad ventilatoria, y fue derivado a un lugar, a Paraná, como hacemos habitual, perdón, a Concordia, como hacemos habitualmente cuando tenemos pacientes que necesitan un sostén más importante. Nosotros tenemos 2 vías de derivación. La que tratamos siempre de utilizar en primer lugar es el hospital más Bernat de Concordia, porque es un lugar más cercano, está a 130 kilómetros del hospital, y si no, el hospital San Roque de Paraná. En este marco, cuando la chiquita llega de rutina, porque ingresa con un cuadro respiratorio a una terapia intensiva, se le hace el hisopado para COVID y da positivo. Sin que, les vuelvo a decir, tenga una neumonitis viral ni que tenga un cuadro clínico que lo pudiera haberse hecho sospechar por otro lado. Bueno, la nenita está allá en el hospital más Bernat recibiendo el tratamiento de...
¿Qué se sabe de su estado actual? ¿Se sabe algo?
Hoy todavía no me comuniqué con el hospital. Nosotros nos comunicamos durante la mañana siempre. La situación seguía siendo difícil. Estaban con asistencia respiratoria mecánica ayer, producto de no haber respondido de forma adecuada al tratamiento de su crisis asmática.
Ahora vos corregime, ¿esto tendría que ver asociadamente con el COVID o no tiene nada que ver? ¿Tiene que ver con su situación de base, digamos?
Lo que a ella la lleva a tener este deterioro es la insuficiencia respiratoria, la insuficiencia ventilatoria, uh-huh, asociada al broncoespasmo severo y a la crisis asmática. No tenía, honestamente hoy no sé cómo está la situación, claro, aquí, por eso hablo de esa manera, signos radiológicos ni clínicos para pensar que tenga una neumonitis viral asociada que haya complicado, uh-huh, el cuadro. Honestamente nos llama la atención por esto, no tenía nexo epidemiológico, en ningún momento nosotros le hicimos en los días que estuve internado acá 3 radiografías, en las radiografías no hay imagen que hagan sospechar neumonitis viral, no teníamos clínica ni imágenes radiológicas para sospechar la posibilidad del cuadro viral, que de todas maneras el tratamiento es el tratamiento de la insuficiencia respiratoria, de la condición de base que está generando el problema ventilatorio, que eso obviamente se le estaba haciendo, ¿no?
Pablo, usted, le voy a llevar la comparación con el fútbol aquí. ¿Se acuerda bien los chicos que han cubierto la campaña de Gimnasia? En un momento dado estaban todos los de primera, no hubo el pago del sueldo y estos jugadores se fueron y dejaron a los suplentes, y los suplentes también se fueron y quedaron los juveniles. ¿Cuál es la situación del hospital hoy? ¿Estamos con los titulares, estamos con los suplentes, estamos con los juveniles? ¿Cuál es la situación, digo, por todo esto, ¿no? De que se pueda llegar a hacer algún hisopado a alguno de los profesionales, que tienen que hacer también su aislamiento como corresponde. ¿Cuál es la situación hoy del personal sanitario de nuestra ciudad y del hospital, no?
No, hoy estamos en una buena situación, digamos. Uh-huh. No tenemos prácticamente a nadie que esté en estos momentos haciendo aislamiento por tener contacto o haberse contagiado de la enfermedad. De hecho, ya que me lo preguntaste, uh-huh, digo, porque escuché por ahí que se había hisopado a todo el servicio de pediatría y demás. Nosotros hisopamos a 2 profesionales, un médico y una enfermera, por síntomas que estuvieron durante estos días. Ahora que supimos este resultado, los 2 resultados nos dieron negativos, los 2 profesionales están trabajando. No tenemos otro caso activo que nos esté generando problemas en cuanto a la conformación de nuestro esquema laboral. En ese sentido estamos bien. Hemos tenido, porque ha trascendido, personal de salud que se ha contagiado dentro de estos 20 casos más o menos que tenemos, un poquito menos, 15 casos que tenemos aquí en la ciudad, pero no lo hicieron en el ámbito hospitalario. Una persona estaba de licencia por precisamente tener enfermedades concomitantes y no estaba trabajando en el hospital, y otro estaba también de licencia profiláctica, o sea que no fue en el marco del ámbito hospitalario, y no tenemos en estos momentos personal de los que tienen que estar en el día a día en la atención al paciente resguardado en la casa por sospecha o por estar enfermos directamente. No hay ninguno. Uh-huh. No hay ninguno.
Algún día, cuando esto pase, sería lindo hacer un estudio sociológico, esto ya te excede a vos, por supuesto, para entender por qué hay tanta necesidad de amplificar e incluso amplificar muchas veces lo que no es verdad. Digo esto no, por supuesto, por la pregunta que hace Alejandro, que es una pregunta profesional y muy atinada, sino por lo que hemos vivido en estos días. Yo he visto listas de nombres de personas reenviadas, no sé cuántas, mira, me lo mandaban, decía, este mensaje fue enviado muchas veces, o sea que lo podía mandar de a una vez, con listados de nombres de gente de aquí, de Concepción del Uruguay, supuestamente contagiadas, audios. una verdadera locura en la que entramos. Si querés hacer una reflexión sobre eso, está bien, pero no quiero dejar de preguntarte, por la razón por la que yo te pedí la entrevista, por la que queríamos charlar con vos, alguna línea al menos del tema de la utilización de plasma y bueno, y su conveniencia y lo que está pasando aquí en ese sentido.
Bueno, las dos cosas te contesto, Fabián. Primero, la verdad que yo no lo entiendo, no entiendo esta situación, como vos decís, sociológica. No entiendo lo rápido que se ha pasado de aplaudirnos a insultarnos ahora por cosas que se van dando, como si uno fuera responsable de lo que sucede con el desarrollo de una enfermedad que está afectando las actividades normales de todo el mundo, no solamente de Concepción del Uruguay, ¿no? Pero bueno, así estamos como sociedad. Yo lo que les quiero decir, no estamos minimizando el problema, no se están estudiando de menos. Nosotros ya hemos hecho más de 500 estudios en la ciudad, más de 500 hisopados llevamos haciendo, o sea que cada vez que tenemos un caso sospechoso y demás, los estudiamos. Con el personal sanitario, con el personal de salud, somos como marca los protocolos de la nación y de la provincia más cuidadosos todavía, porque el personal puede enfermarse y puede transmitir la enfermedad a sus pares y a los pacientes. Entonces, ante síntomas mínimos, estudiamos al personal de salud. Somos cuidadosos en ese sentido. Si alguien viene al hospital, va a ver que las medidas de bioseguridad se están aplicando en todos los lugares. Estamos tratando de minimizar el impacto. Estamos tratando de evitar que el personal se contagie. Creemos que es muy difícil llevar adelante todo esto por la experiencia que uno ve de lo que está ocurriendo a la vuelta. Anoche escuchaba en la televisión que en toda América hay más de 500.000 personas vinculadas al trabajo en salud que se han contagiado, o sea que es un número enorme. Queremos que eso no nos pase y trabajamos mucho en eso. Pero no estamos exentos de tener problemas. Eso también lo sabemos y pensamos que no vamos a hacer la excepción a la regla. Eso con respecto a lo que vos me preguntabas. No entiendo esta necesidad de mucha parte de la población de salir a cazar brujas, de tirar listas, como si fuesen un pecado capital contagiarse de una enfermedad. Me hace acordar o me genera un paralelismo a lo que era en la Edad Media o en la Edad Antigua con los leprosos, ¿viste? Marcarlos, estigmatizarlos, tratar de perjudicarlos en su vida cotidiana. La verdad, yo personalmente no lo entiendo. No entiendo por qué esa maldad. Eso por un lado. Y con respecto al tema del plasma, bueno, nosotros, dentro de este contexto que tiene o que está viviendo la provincia, todavía no tenemos, y esperemos, ojalá que sigamos así, no tenemos casos serios, graves, que han necesitado estar en terapia intensiva por el COVID. Sí hemos tenido pacientes moderados, el último caso que tuvimos, y muy poquitos, tuvimos 3 o 4 pacientes moderados internados en el hospital, el último paciente, un convecino de la ciudad de Basavilbaso, un señor de 70 años que tuvo enfermedad moderada, que en un momento de su evolución estuvo mal. Y en ese marco utilizamos, dentro de los tratamientos que aparentemente uno está viendo que dan más resultados, utilizamos el plasma de paciente recuperado. Primero, nuestro banco de sangre, en nuestro banco tenemos muy poquito plasma de paciente recuperado porque no tenemos tantos pacientes recuperados todavía. Con este hombre usamos plasma de unos pacientes que habían donado en el Hospital Centenario de Gualeguaychú, y la realidad que el plasma, junto al uso de corticoides y de otro medicamento que se llama enoxaparina, permitió que el paciente realmente mejorara su situación, porque desde que lo aplicamos tuvo buena evolución y de hecho hoy está en la casa. Fue dado de alta antes de ayer y sigue con su aislamiento en su domicilio. Para nosotros, y visto y considerando la experiencia que van teniendo la gente que más lo está utilizando, creemos que es una herramienta que nos puede ser muy útil. Nos hemos preparado como para ir obteniendo el plasma de donantes de los pacientes que van siendo positivos y se van recuperando aquí en la ciudad. Y esto, que es un acto voluntario, no es obligatorio, nosotros no podemos obligar a nadie que haya padecido la enfermedad que done. Queremos estimularlo y hacerlo público, porque en realidad la donación tiene que ser espontánea, tampoco lo tenemos que estar empujando, la ley no nos permite empujar a alguien o obligarlo a que done, pero sí que donen, porque creemos que puede ser una herramienta muy valiosa en el tratamiento de futuros casos que podemos ir teniendo aquí en la ciudad.
Bien, Pablo, te escuchaba en el tramo anterior, en la primera parte de la pregunta, y me acordaba pensando, lo pensaba el otro día también, ¿no? Uno, por pertenencia al colectivo, ha leído un poco de la evolución de la historia de la discapacidad en el mundo. Pensaba en el monte de Taigeto, poco nos falta para pensarnos desde ese lugar. Te mando un abrazo, pido disculpas, porque siempre quedan preguntas que tienen los oyentes, que tienen los compañeros, preguntas que son, bueno, el tiempo siempre es finito, el tuyo y el de la radio también, pero también valoramos mucho la generosidad en la dispensa de ese tiempo permanentemente para charlar con nosotros.
No, por favor, faltaba más, Fabián.
Cualquier un saludo.
A tus órdenes.
Muchas gracias.
Un saludo grande, un saludo, Alejandro.
Bueno, el doctor Pablo Lombardi, el director del Hospital de Concepción del Uruguay.